Hola, ¿cómo están? Bueno, hay un debate más que interesante a propósito de la campaña electoral y que tiene mucho que ver con cómo se manipula a la opinión social mayoritaria para ganar adeptos a posiciones reaccionarias que no favorecen los intereses de la mayoría. Por ejemplo, en torno al tema flexibilidad laboral. Hace poco me tocó presenciar un debate entre dos hermanos, ambos pequeños comerciantes con establecimientos sostenidos en el trabajo personal y familiar, asistidos por colaboradores temporarios y en situación irregular de empleo, como ocurre con la mayoría de las pequeñas, medianas empresas e incluso algunas con pretensión de grandes. Pero bueno, en el caso de estos hermanos de la polémica, sus ingresos y patrimonios son limitados, asimilables a la de una franja numerosa del pueblo trabajador, de aquellos que necesitan vender su fuerza de trabajo para subsistir, aun cuando estos sean propietarios de muebles útiles y tengan la disposición personal de los ingresos por las ventas de sus actividades comerciales. Bueno, la discusión se concentraba en el problema del elevado costo de la seguridad social y de los derechos de los trabajadores, como causal de los problemas para resolver el empleo y por ende la economía en el país, sostenía uno. El otro replicaba que la causal no había que encontrarla en las condiciones laborales, sino en la apropiación y fuga del excedente económico por parte de los capitales que definen el orden económico en la Argentina. Se trataba de un debate fraterno entre hermanos y sin agresiones personales, aun cuando el tono verbal a veces crecía. Esto puede parecer una historia pequeña, una historia cotidiana de dos personas, pero bueno, esto es lo que genera en la Argentina las opiniones de los empresarios que piden despedir sin causa, que plantean que son los derechos laborales los que generan los problemas del no crecimiento de la economía argentina, de la recesión, y por lo tanto lo que piden es reforma laboral, reforma previsional, ajuste. Por eso es que traigo a cuenta este debate micro. Bueno, claramente me identificaba con la segunda posición, la que señala que los problemas tienen que ver con la fuga de capitales, con la dominación del capital más concentrado en la economía, pero les confieso que me angustiaba no poder intervenir con argumentos sólidos, convincentes, especialmente cuando hay un sentido común instalado desde los medios de comunicación, por comentaristas interesados, opinólogos de toda la haya y sobre todo los especialistas o profesionales de la economía que bajan línea ideológica con fáciles soluciones asentadas en el liberalismo más extremo. Y bueno, creo que hay que pensar muy seriamente cómo ir contra esa corriente hegemónica que genera sentido común, que cierra el razonamiento, el pensamiento de muchas personas que se identifican con la posición del verdugo, en definitiva. Bueno, se me ocurre que esta es la grieta más importante que hay en nuestros días, que atraviesa amigos, a familias, a vecinos, a compañeras y compañeros de trabajo, que demanda de nosotros, los que estamos en la educación popular, en la educación formal, en los medios de comunicación, requiere de creatividad y estudio profundo para desenmascarar a los falsos ideólogos del liberalismo simplón en tiempos de transnacionalización de la economía. Y digo esto de simplón y aludo a las ideas. Las ideas son simplonas y falsas. Ojo, no aludo a las personas que asumen ese ideario falseado que plantean estos opinólogos y especialistas de la derecha vernácula y mundial. Son ideas simplonas y falsas, pero son atractivas y de fácil asimilación en amplios sectores sociales. Más allá de los ingresos que tengan, de la caracterización sociológica que hagamos de ellos. Digamos, no es que se adhiere a las posiciones liberales por ser un gran burgués, un sector acomodado, por ser rico en la caracterización sociológica tradicional. No, hay sectores muy empobrecidos que adhieren a estas posiciones, hay sectores, los llamados sectores medios, que adhieren a esta concepción. Por eso es una cuestión cultural, es una cuestión de concepción ideológica. La difusión mediática de esa carga ideológica hace mella en la construcción de otro ideario alternativo que gane en masividad y que prepare de alguna manera los oídos para escuchar un mensaje distinto, para concentrarse en temas de una profundidad muy grande. Tengamos en cuenta que sobre todo en la economía funcionan mucho los intereses de clase. Hay una prédica de años, de siglos en el marco del capitalismo por legitimar el objetivo de la tasa de ganancia, por legitimar la acumulación de capitales, por legitimar la forma de apropiación de la riqueza social. Y por lo tanto no hay una siembra a favor de la solidaridad, una siembra a favor del trabajo comunitario, del trabajo asociado, de la autogestión, de resolver los problemas del colectivo y no los problemas individuales. Por eso ganan consenso los liberales ortodoxos, con ideas relativas, por ejemplo, a eliminar el Estado, o a eliminar el Banco Central, o a bajar o eliminar los impuestos. Fue muy conocida el debate hace muy poquito con Axel Kicillof, con el candidato a gobernador del Frente de Todos, por parte de, en un programa humorístico, donde le planteaban que si la inflación no es un problema monetario, se podían eliminar los impuestos y pagar con emisión monetaria todo el gasto público, sin entender en el fondo que estamos en una economía monetario mercantil, desconociendo las funciones del dinero, el papel del Estado, la función que cumplen los impuestos como legitimación de la emisión monetaria, en fin, temas que pueden parecer complejos, pero que requieren de una escucha muy, muy especial para poder discutir estos temas que aparecen muy complejos. Pero estas verdades dichas rápidas, como eliminar el Estado, uno se pregunta, ¿qué estarán pensando? ¿Que tendrá que haber menos docentes y personal en la educación? ¿Menos personal e inversión en ciencia? ¿Menos personal de la salud o en inversión edilicia, hospitalaria? Incluso quizás menos personal de seguridad, de defensa. Bueno, hace poco alguien me cruzó en un debate, cuando discutíamos sobre el derecho a la educación, me decía que todo bien, todo muy bien, pero que ¿quién lo pagará? Sostenido desde una comodísima situación patrimonial y de ingresos de una familia acomodada. Es decir, yo puedo resolver, incluso enviando a mis hijos, a mi familia, a la escuela y a la universidad pública. Pero bueno, pero el que no puede, ¿qué va a hacer? No puede, no hay derecho a la educación para todos. Ni hablar del derecho a la energía, el derecho a la recreación, el derecho al trabajo, que son derechos negados a millones de personas en la Argentina, en la región y en el mundo. La lógica general es que cada quien resuelva por su cuenta, omitiendo que el Estado actual resuelve principalmente las necesidades del gran capital. Primero pagando una deuda pública que nunca se cancela, que fue ilegítimamente resuelta y obtenida para sustentar pago de intereses elevadísimos con tasas usurarias, remesas de utilidades al exterior y, en definitiva, para favorecer la lógica de la especulación financiera, sean plazos fijos, compra de dólares u otras divisas o diferentes opciones de activos financieros que se ofrecen para alimentar y estimular la especulación financiera. Bueno, pensando en estos temas, hoy pude leer un artículo maravilloso de José Rigán, el secretario del Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata y de la Federación de Trabajadores de la Energía, secretario general adjunto de la CTA Autónoma, donde sostiene Rigán en polémica con una autora de un artículo que critica al sindicalismo, a los derechos laborales, sindicales, de trabajadoras y trabajadores. Rigán le contesta con una nota que se llama "El sindicalismo no es enemigo del progreso". El tema ese es interesante porque sostiene Rigane que resulta textual, falaz y tendencioso afirmar que es la protección de los derechos laborales los que impiden el crecimiento industrial del país. Y la verdad que asienta sus argumentos en un repaso histórico reciente de las últimas 4 décadas, donde recupera reaccionarias reformas laborales producidas en estos años, tanto como las suspensiones de la actividad sindical durante la dictadura militar, y eso no favoreció el desarrollo industrial, ni tampoco las reformas producidas en los años 90, las leyes de emergencia, de convertibilidad, de reforma del Estado, la llamada ley Banelco, entre otras. Bueno, nada de eso, ni todo lo que pasó, ni lo que se plantea como solución actual con reformas laborales y previsionales resuelven la crudeza de más del 30% de desempleo, subempleo y problemas en el mercado laboral actual. Bueno, esto es lo que sostiene Rigán y me pareció fantástico. Se puede leer en el diario La Capital de Mar del Plata. Y la conclusión para nosotros es que es muy complejo discutir con el sentido común, que como sabemos es una opinión deliberadamente instalada desde las clases dominantes en la mayoría de la sociedad. Claro, es un fenómeno cultural, donde las propias víctimas del orden económico reclaman en contra de sus intereses. ¿Qué mejor, digo yo, que altos salarios y mejores condiciones de ingreso para inducir la reactivación del mercado interno, ámbito de realización de las ventas de los pequeños comerciantes, no solo los aludidos en el debate mencionado? Digamos, una parte muy importante de los pequeños y medianos empresarios, integrantes de la llamada clase media, son permeables a estos argumentos. Pero también hay que coincidir que es parte de lo que piensan sectores que viven de la venta de la fuerza de trabajo, incluso con muy bajos salarios. Como hemos dicho, no es solo un tema de quienes perciben altos ingresos. Hay que trabajar muy duramente contra estos argumentos, requiere un trabajo de mucha creatividad. Y la cuestión de resolverla no es un tema individual, sino que la forma de resolverlo es una tarea colectiva. Aun cuando cada uno aporte lo suyo, pero al individualismo hegemónico hay que oponerle una concepción asociada de colectivos humanos conscientes por organizar otra forma solidaria de ser sociedad. Hasta la próxima.